Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
¡Nueve aquí, hater! De los punteros láser.
La verdad que la cara de Salah parecía un karaoke. Yo no recuerdo, igual tú me puedes decir alguno, un partido donde fueran tan masivos. Yo creo que obviamente si molestan habría que erradicarlos, pero fueron muy, muy protagonistas, ¿eh? En Dakar, donde yo creo, Jaume, que se vio un ambientazo más allá de los punteros lásers en sí, y se vio un partido que fue una pasada, ¿eh? Fue una pasada en algunos momentos de feo, fue una pasada de emocionante, porque se notaba lo que se estaban jugando los dos equipos. Sí. Y fue una pasada de alternativas, ¿eh? También, porque yo creo que en la primera mitad Egipto va muy perdido, Senegal marca pronto y juega francamente mejor. Creo que los faraones se reponen en la segunda mitad. Yo creo que Aliou Cissé, con algún cambio, logra apuntalar un poco el centro del campo y Senegal vuelve un poco al cauce, e incluso tiene un par de... Hay una clarísima de Ismaïla Assar en la prórroga, por ejemplo, que esa no se puede fallar. Y bueno, volviendo a un pasado muy reciente, volvemos a los penaltis y cambian algunas cosas, porque Salah, por ejemplo, esta vez decide tirar el primero, pero no cambia el desenlace, ¿eh? Senegal vuelve a sonreír y el bueno de Mo Salah entra en un agujero negro, ¿eh? con la selección, el jugador seguramente más reconocido a nivel mundial de la historia del fútbol egipcio. Creo que no me equivoco si digo ya esto a día de hoy. De momento no va a hacer historia como sus predecesores.
Sí, porque, bueno, Salah es verdad que pudo disputar ese Mundial de Rusia, que fue el último, pero, bueno, pues es verdad que ahora son dos frustraciones seguidas para él, porque no consiguió ganar esa final de la Copa de África con la selección de Egipto frente a Senegal, precisamente, en el pasado mes de febrero, y ahora, pues, bueno, pues ha tenido esta caída de la Copa del Mundo, y creo que hacías
acuérdate, una... Sí. Jaume, acuérdate que a Rusia llega muy justito Salah, ¿eh? Creo que el primer partido no lo juega...
Sí, porque venía de la lesión de la final de la Champions contra el Madrid, sí, es verdad. Bueno, pues sí, la verdad es que Salah no pudo tener mucha participación en esa Copa del Mundo, es verdad, no recuerdo el detalle, pero ahora que lo dices, pues sí, tiene sentido, porque estaba lesionado del hombro de aquella recordada acción con Ramos. Pero bueno, creo que has resumido bastante bien el partido, un encuentro en el que Senegal pues salió con un 4-2-3-1, 4-4-2, en el que Mané jugaba junto a Boulaye Dia en el carril central, con Ismaïla Assar, que quizá en las definiciones no estuvo tan acertado, pero que sí que estuvo acertado en todo lo demás. Yo creo que Ismaïla Assar fue un puñal para la selección de Senegal, porque vimos que, bueno, por zancada, por regate, por centros sobre el área, pues la verdad es que generó bastante.
Muy embelesco, ¿eh?
Sí, desde luego. Luego, la verdad es que el partido de Koulibaly y de Sabalí me pareció espectacular. O sea, creo que Sabalí, cerrando su banda, jugó increíble, y Koulibaly luego jugó con el pozo que le caracteriza. Y la verdad es que en la primera parte, lo que decías, Egipto perdidísima, porque realmente lo que veías es que quizá el hecho de que hubiese tantos parones en la primera parte pudo venir dado, en cierto modo, porque Egipto, una vez que había comenzado perdiendo y que el ambiente empujaba tanto a Senegal, que claro, había que un poco intentar que no pasaran demasiadas cosas, ¿no? También es verdad que si se paró en algunos momentos fue porque se lesionaron jugadores de Egipto, algunos por acciones fortuitas, otros porque hubo entradas fuertes de los jugadores de Senegal. De hecho, Omar Marmoush se llevó unos cuantos palos, yo creo que fue de los jugadores que fue un punching ball en este partido. Y lo que decíamos, dos lesionados en Egipto en la primera parte. Ayman Ashraf tuvo que entrar por Omar Gaber, y luego pues Rami Rabia, el lateral derecho, también que tuvo que irse para que entrase en su lugar Emam Achour. Pero bueno, es verdad que durante esa primera parte sufrió Egipto, porque veías que cuando intentaba estirarse, ya fuese para atacar o ya fuese para presionar, Senegal encontraba unos huecos impresionantes, y ahí pues pudo hacerle daño el equipo de Aliou Cissé. Pero en la segunda, pues el guión fue diferente. La verdad es que los jugadores que entraron desde el banquillo para sustituir a los lesionados, pues entraron bien. Luego, los últimos 20 minutos, creo que tuvo un gran impacto Siso, que sí. salió bien al partido. Y bueno, pues el partido desembocó en la prórroga, en la cual en la primera parte hay una retahíla de ocasiones de Senegal, que realmente es increíble que no metan ninguna, porque hubo varios jugadores que contaron con ocasiones. Creo que tuvo una Sar, tuvo una Mané, yo creo que también tuvo alguna Dieng. Así que, bueno, oportunidades por todos lados para el equipo de Aliou Cissé en ese primer tiempo de la prórroga, en el segundo nada, y luego los penaltis, pues Egipto fallando 3 de 4, y poniéndole un poco en bandeja la victoria a Senegal.
Sí, yo creo que los males de Egipto en la primera mitad nacen de que elabora poquísimo. Yo creo que aunque marca muy rápido Senegal, bueno, Egipto quería que pasaran pocas cosas, no arriesgar demasiado, ¿no? Y al final, arriesgar poco a veces es arriesgar mucho, ¿eh? Y creo que a Egipto le pasó, porque veíamos muchísimos balones directos del Chenaoui buscando a los tres de arriba, y si vas a jugar a eso, para mí mejor Mostafa Mohamed, que al menos...
Sí. Es que los tres que salieron de inicio, yo creo que no hay ninguno que te pueda justificar ese planteamiento. Te digo una cosa, de los tres quizá el que más podía pelear, entre comillas, es Salah, porque es verdad que es un jugador...
Es muy bueno.
Claro, porque Salah es muy bueno y porque además físicamente, y tú y yo que lo hemos visto en directo, Sergi, que lo vimos en aquella semi de Champions, y no sé si tú lo has visto en algún partido más, pero yo lo vi en la semi de Champions en el Camp Nou, y es un jugador que en cierto modo engaña, ¿no? Porque lo ves que quizás no es demasiado grande ni te parece demasiado fuerte, pero luego sí que se nota que en los duelos es un jugador que es capaz de ganarlos, a pesar de que pueda enfrentarse a jugadores en los que se encuentra en inferioridad en ese tipo de situaciones. Pero vaya, es que Salah no entró prácticamente en juego, luego Marmoush pues fue frenado, ya decíamos, un poco a base de patadas, y Trezeguet se encontró a un Sabalí que, como decíamos antes, estuvo absolutamente autoritario por su banda.
Sí, yo creo que el no elaborar mucho ya le dejaba muy lejos de Senegal. Yo creo que la primera parte de los dos centrales, de Koulibaly y de Papou Cissé en Senegal, es placentera, porque ganan duelos, porque tienen la capacidad incluso para tener pausa, para encontrar líneas de pase, porque los egipcios estaban siempre muy, muy lejos. Yo me fijé al descanso y, por ejemplo, el Neni no llegaba a los 10 pases prácticamente. Uh-huh. Y bueno, es que es un partido en que Egipto corría mucho y creo que corría mal. Y Senegal, sin tampoco tener un estilo muy reposado, sí que atacaba más calculado, ¿no? Atacaba más vertical, pero se apoyaba más a veces en Gueye y en Mendy, tenía más timing para que los dos laterales pasaran al ataque. Creo que cargaba mejor el área, por ejemplo, porque tanto, bueno, los dos Sars, sobre todo Ismaila, Sadio Mané, acompañaban bien a Boulaye Dia. Cerró jugadas, acabó acciones con tiros a veces desde la distancia. Recuerdo uno de Mendy y uno de Gueye.
Sí. Esto lo tenían bastante claro, que había que acabar jugada.
Sí, y en la segunda mitad sí que creo que vimos un Egipto que yo creo que al descanso eso se habló, de decir, es que tenemos que tener un poquito más de tranquilidad con la pelota, porque es que si no, no vamos a llegar a la orilla. Al final se quedaron cerca de la orilla, no llegaron, pero compitieron mejor, y creo que sobre todo encontraron mucha mejor conexión con pases más raseados, ¿no? Permitían encontrar a Salah quizá en zona de tres cuartos. Hay un centro, por ejemplo, bastante bueno de Salah, el remate de Zizou en el tramo final, que se marcha por poco, en que ya encuentras a Salah en mejores condiciones para que sea influyente. Y coincido, creo que Mostafa Mohamed, cuando entró, lograron conectarle más, ¿no? Viniendo a descargar algunos balones, y sobre todo Zizou, que creo que lo comentamos, a mí los días que salió en la Copa de África, la verdad que me encantó. Creo que fue un jugador, el jugador del Zamalek, que supo revolucionar. Y es cierto que al final el balance de ayer es que falla el penalti en la tanda y que erra un par de acciones, pero también estuvo muy, muy movedizo. Y cuando peor estaba Senegal, incluso tuvo ocasiones claras, porque hay una de Ismaïla Sarr, se marcha por poco.
Clarísima.
Y sí, en la segunda mitad. Y luego yo creo que Aliou Cissé primero hace un cambio que parte un poquito más al equipo y no le ayuda, que es la entrada de Bamba Dieng, y vacía un poquito más el mediocampo. Pero luego yo creo que las entradas de Kouyaté primero y de Pap Gueye, bueno, entran al mismo tiempo prácticamente, creo que le afianzan un poquito al centro del campo y le permiten en la segunda mitad y en el tramo final y en la prórroga competir mejor.
Sí, sí. Y de hecho, pues en esa primera parte de la prórroga se notó, porque es lo que decíamos. Senegal ahí tuvo muchas más ocasiones que Egipto, que la verdad es que en el tiempo extra poco generó, en esos 30 minutos posteriores al 90. Y después los penaltis, pues lo que decíamos. Al final fue un 3-1, solamente Amir El Soleil ya consiguió anotar. Y fue un remate con mucho suspense, porque el balón pega en el larguero, bota dentro y acaba siendo gol. Pero es que, claro, falló Salah, que disparó por encima del larguero. Falló Siso, que hizo una paradiña con salto y la tiró fuera, al lado de la portería, digamos. Y luego Mustafa Mohamed pues disparó al centro. Y Mendy, que es más largo que un día sin pan, pues la sacó con el pie. O sea que, al final, pues 3-1, con los tantos de Ismail Assar, de Bamba Dieng y de Sadio Mané, que nuevamente decidió esa tunda de penaltis.
Sí, fíjate que yo, es cierto que pierden la Copa de África en penaltis también, pero juegan varias tandas y el recuerdo que tengo es de que los egipcios tiraban bastante bien los penaltis y sin embargo en esta tanda fue un despropósito, también por los propios senegaleses con Koulibaly echándola también arriba.
Es que de hecho de los cuatro primeros penaltis, entre los dos equipos ninguno acaba en gol. O sea,
yo me temí un 0 de 10,
Sí, yo estaba pensando que igual el resultado de la tanda de penaltis podía ser un 1-0, pero bueno, al final fue un 3-1 por parte de la selección senegalesa. Senegal, que va a estar en el Mundial. Recordemos que también ayer se disputó el partido entre Nigeria y Ghana y sí. Sergi, pues fue la selección de Ghana la que se clasificó en África. No lo hemos dicho, pero hay que hacer la diferencia con respecto a otros continentes y otros procesos clasificatorios. Sí que vale doble el gol de visitante, me parece normal porque realmente los ambientes en África, pues en las localías se hacen notar muchísimo. Y bueno, pues Nigeria jugaba
a veces en contra por eso, fíjate cómo acabó ayer Nigeria.
Sí, desde luego la gente no terminó muy contenta con la eliminación de Nigeria del Mundial, que creo que no se perdía ninguno desde el 2006, creo que ese fue el último que no jugó Nigeria. 2010, 2014, 2018 los había disputado todos. Y bueno, pues lo que decimos, un partido en el que Ghana comienza ganando después de un error bastante duro de Francis Uzoho, el exportero del Deportivo La Coruña, que ahora está en la Liga Chipriota. Y Sergi, pues un partido que tuvo realmente bastantes alternativas. Yo creo que en el comienzo del partido pues tuvo bastante ida y vuelta con los dos equipos atacando, si bien yo creo que era la selección nigeriana la que pretendía tener el balón. Yo creo que gana con ese tanto que consigue, y sabiendo que es un equipo que con la pelota, la vimos en la Copa de África y era un equipo súper espeso, si bien le faltaba Mohamed Kudus, que en este partido sí que estaba. Yo creo que se entregó más a un planteamiento algo más defensivo con el paso de los minutos. Y bueno, pues en el caso de la selección nigeriana, con hasta tres jugadores del Rangers, con ese triángulo en el perfil izquierdo con Balogun de central, con Bassi como lateral izquierdo y Aribo como interior zurdo. Y bueno, pues una selección de Nigeria en la que, como decía la canción, hay un hombre que lo hace todo en España, pues hay un hombre que lo hace todo en Nigeria en este caso, que es Víctor Osimhen, que le buscaban el largo muchas veces. Él intentaba pues dos chilenas, fútbol playa, intentaba solventar las jugadas de la mejor manera. Lo que pasa es que tuvo la buena marca de Djiku, del que hace un par de semanas hablamos por su papel en el Estrasburgo, y bueno, pues un jugador que hizo un buen trabajo defensivo sobre Osimhen, que creo que lo intentó mucho, pero se acabó viendo un poco impotente. Un centro del campo de Nigeria en el que Onyeka en la primera parte se descolgaba mucho, luego hizo cambios. Luego metió a Shehu para que fuese Tebow el que se descolgara, el exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, y bueno, pues con las bandas intentando estar activas, ¿no? Con Lookman, con Dennis, que son jugadores rápidos y hábiles, pero no encontró la manera Nigeria de meterle mano a una Ghana, que yo creo que en general, a pesar de recibir los ataques de Nigeria o de ver cómo el equipo rival le atacaba más tiempo del que ellos lo hacían, pues se defendió con cierta seguridad.
Sí, a mí la verdad el desenlace es el que es, y Ghana resistió, pero le vi más intención a Nigeria. Creo que fue un equipo con más determinación, que quiso ser agresivo. Incluso antes de que marcara el gol Thomas Partey, ya es un equipo que le ves que quiere ir más arriba. Empieza, por ejemplo, Emmanuel Dennis bastante, bastante fogoso, Nigeria tratando de desplegar a sus laterales. Hablabas de Bassi antes, Jaume, que a mí sorprendentemente le ha comido la tostada a Borna Barisic, que en el Rangers de Steven Gerrard no llegaba a niveles de James Tavernier, pero era un jugador también influyente por el carril.
Y eso, Sergi, que va así, es un lateral con cuerpo de central y con características bastante de central. O sea, que realmente sorprende que eso haya sido así, viendo lo que había sido el Rangers en los últimos años, donde era importante que los dos laterales atacaran mucho.
Sí, y yo creo que pese al gol muy pronto de Thomas Partey, reacciona bien Nigeria y reacciona rápido, porque hay, por ejemplo, una ocasión prácticamente inminente de Víctor Osimhen que remata demasiado cruzado. Luego hay una internada de Onieka que, como decías, tuvo muchísima inercia ofensiva en la primera mitad. Para mí, el penalti creo que es penaltito el que transforma a Ter Stegen.
Me daba la misma sensación, ¿eh?
No sé si es de VAR, pero una vez va a la pantalla en Abuya, sabes que lo va a pitar. Sí. Porque si no, igual tiene un problema, ¿eh? Y ya te digo, a mí no me disgustó la puesta en escena de Nigeria y me decepcionó algo más por poco incisiva la de Ghana, ¿no? Muy, muy metida atrás, de nuevo con Thomas Partey junto a Baba, muy, muy juntitos, jugadores muy, muy iguales, pero igualmente sufriendo, ¿eh? De hecho, al descanso, Ghana pasa a jugar con tres centrales porque estaban sufriendo con los desmarques de Osimhen, y aparte estaba con amarilla a Marty, y yo creo que buscaron protegerse un poquito más. Creo que no les fue mal en cuanto a las situaciones de ruptura del propio Osimhen, pero bueno, al final Osimhen en el área siempre te genera cosas, ¿eh? Tuvo acciones de nueve que perfectamente pudo decantar la balanza a favor de una Nigeria que estaba sin Ndidi y que, eso sí, en el tramo final ya acabó muy, muy a la desesperada, ¿no? De hecho, acabó con Osimhen, con Ighalo, con Sadiq, con Moses Simon, con Ahmed Musa y con Masaribó, que es un jugador que tiene bastante llegada del Rangers.
Un poco más y mete a Canu también, ¿eh? O sea, sí. La verdad es que...
Estaba Munique en la banda, en el cuerpo técnico, ¿eh?
La verdad es que Augustin Eguapoen, o Eguabun, la verdad, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero sí, la verdad es que metió ya a todos los delanteros al final y al final pues no le dio resultado porque Nigeria... Pues empató a uno frente a Ghana y bueno, es lo que decíamos, en cuanto al guión de partido y en cuanto a la forma de enfocarlo de Ghana, pues yo creo que esos tres cambios al descanso lo ilustran de forma bastante clara, ¿no? Los cambios son quiere por Fatawu, que era el jugador que estaba actuando en ese perfil derecho del ataque, luego pues también entra Owusu por Andrea Ayew. Por Jordan Ayew, y luego pues Yadon por Idrissou Baba, y entonces pues Yadon pasa al lateral derecho, ese trío de centrales con Djiku, con Amarte y con Mensah, luego...
Y cambia de banda Odoi, lo pone en la izquierda y hace una línea de tres centrales con dos carrileros. Yo la verdad, Jaume, que creo que Ghana puede hacer algo distinto, ¿eh? Juega mucho con este doble pivote muy, muy metalúrgico, pero nosotros la Ghana que conocemos quizás es de los más atractivos, o era un equipo alegre, ¿no? Y se ha convertido en algo rígido defensivamente, y yo creo que, por ejemplo, jugando con uno de los dos solo de medio centro más... Kudus más de interior y, por ejemplo, Kieré, que está haciendo buena temporada en el San Pauli, ahí ganas algo más de creatividad y creo que no pierdes empaque como equipo, ¿eh? Y creo que le podría funcionar algo mejor, incluso ese centro del campo con línea de tres atrás, si quieres, ¿eh? Te lo puedo llegar a comprar, pero es que cuando le llegaba el balón a Kudus estaba muy solo, tenía que conducir, es cierto que tiene calidad y la sabe aguantar, pero estaba realmente solo. Vimos algún detallito de Fatawu, que es un jugador extremadamente joven, pero que tiene mucha calidad, ya se le ve. Y Jordan Ayew en la banda hizo bastante poquito, la verdad, también.
Sí, sí. Bueno, lo que decíamos, Owusu y Kieré, que jugaron durante ese segundo tiempo un poco flanqueando a Thomas, y arriba pues ya se quedó con Kudus y con Afenagian, que fue titular en este partido, y es verdad que tuvo un encuentro bastante sacrificado, porque realmente ocasiones de gol como tal, yo creo que no tuvo ninguna, pero sí que trabajó bastante. Trató de presionar, de estar atento en defensa, y bueno, pues este jugador al que le vimos debutar y marcar con la Roma hace unos pocos meses en el fútbol de élite, pues ha tenido esta oportunidad de jugar de titular, la gana de Otto Addo, un mito del fútbol ganés, en su día jugador del Borussia Dortmund, muchos años en la Bundesliga, porque también estuvo en el Hamburgo, estuvo en el Hannover, y bueno, pues un entrenador que ha conseguido meter a Ghana en la Copa del Mundo después de este encuentro en el que su selección no brilló, pero en el que pues hizo la faena empatando a uno en tierras nigerianas. Bueno, pues vamos a hablar de partidos europeos ya. Recordamos, por cierto, resultados en el resto de partidos africanos. Las otras selecciones que se metieron fueron las de Marruecos, que le ganó 4-1 a la República Democrática del Congo. Bueno, Camerún le ganó a Argelia un desenlace absolutamente inverosímil, porque en el 118, después de haber comenzado perdiendo Argelia 0-1 con gol de Choupo-Moting, mete Touba y parecía que Argelia iba al Mundial, pero en el minuto 124, Karl Toko-Ekambi metió el gol del 1-2 que clasifica a Camerún para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que, bueno, Camerún que vuelve a un Mundial después de algunos años, porque yo creo que llevaba ya unos cuantos Mundiales fuera.
Yo creo que se ha perdido pocos, ¿no, Jaume? Desde, lo que pasa es que no pasa la primera fase, creo, desde el 90, diría, ¿eh? Mm-hmm. Ahora bueno, pues, te estoy hablando un poquito de memoria, pero... Yo creo que ha sido regular, lo que pasa es que no ha hecho mucho ruido en los mundiales, me parece.
Mira, Camerún, no, el de 2018 se lo perdió, sí, en 2010 y 2014 los jugó, 2006 no, o sea que de los últimos cuatro mundiales había perdido dos. Vale. Y ahora pues se ha metido en el de Qatar y bueno, pues lo ha hecho, como decimos, ganando de forma increíble en Argelia. Y de hecho la imagen de Jamel Belmadi en el suelo absolutamente desconsolado en cuanto se acaba el partido... ¿no? Es increíble, sí, juraría que sí. Sí
así mira, que... Pero mira, es Camerún desde el 82, solo se pierde tres, que está bastante bien para lo difícil que es la fase de clasificación en África. Lo que pasa que con Roger Milla, obviamente, como bandera, llega a cuartos de final en el 90 y desde entonces juega cinco mundiales y en ninguno pasa al grupo.
Sí, y de hecho estoy viendo que... Sí, de hecho estoy viendo que los registros en los dos últimos mundiales que jugó, que fueron el de Sudáfrica y el de Brasil, fueron muy malos porque perdió en ambos mundiales los tres partidos y además con diferencias de goles bastante negativas. En el primero, bueno, dos goles a favor, cinco en contra, pero luego en el de Brasil un gol a favor y nueve en contra. Así que, bueno, malos despliegues de Camerún en los últimos dos mundiales que ha jugado. Bueno, y lo que decíamos, Túnez, también se mete en el mundial por sexta vez en su historia. Ganó 0-1 a Mali en el primer partido, la primera manga de esa eliminatoria, que se jugó el pasado viernes y ayer martes pues empató a 0 en casa para defender esa posición. Y luego pues las eliminatorias que ya hemos comentado con más detalle, Egipto-Senegal, con Senegal entrando en el mundial y con Ghana venciendo a Nigeria gracias al valor doble de los goles en campo contrario. Bueno, pues como decíamos, partidos europeos, se jugaron dos en el día de ayer, ya sabemos que son tres finales de repesca en el fútbol europeo, pero por lo que ha sucedido con Ucrania, por esa invasión de Rusia, pues su cuadro no se ha disputado todavía, o no se ha disputado, digamos, el Escocia-Ucrania, que bueno, tiene que ser de ahí el partido del que salga el rival de la selección de Gales en esa final que se jugará durante el mes de junio, pero sí que se disputaron los partidos de Portugal contra Macedonia del Norte después de la increíble eliminación de Italia frente al conjunto de Blagoje Milevski, y también se jugó el partido entre Polonia y Suecia. Y vamos a empezar por ese encuentro entre Portugal y Macedonia del Norte, Sergi, que quizá de los dos fue el que tuvo menos historia, ¿no? Porque Portugal, pues es verdad que no salió... en un nivel y en una velocidad de juego tan acaparadora como en el partido frente a Turquía, pero es que al final Macedonia, si bien yo creo que sale al partido con buenas intenciones, porque ves que el equipo sale sin miedo, ves que combina bien y demás, que llega arriba, que los laterales pues se estiran bastante, porque bueno, pues la verdad es que los dos cruzados, tanto Ristovski como Aliovski, pues llegaron bien. Pues bueno, veías.
De hecho, hay una jugada, Jaume, que es centra Ristovski y remata Aliovski.
Exacto, sí, no. Y es una de las mejores que tuvo Macedonia en todo el partido. Es verdad que, claro, a Diego Costa no le pusieron a prueba. Entonces, por eso da la sensación de que Macedonia había generado poco. Pero, hombre, a ver, también hay que decir que hasta el minuto 32, en el que mete Bruno Fernández, después de un error precisamente de Stefan Ristovski, del lateral derecho. Pues bueno, Macedonia estaba más o menos en el partido, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes que si eres una selección como Macedonia y juegas fuera de casa, pues tienes que minimizar absolutamente los errores, que es lo que consiguió frente a Italia, y no lo pudo hacer ante Portugal, que ya después de ese 2-0, pues digamos que gestionó bastante el partido a placer para acabar sentenciándolo con otro gol de Bruno Fernández, que últimamente, Sergi, la habíamos visto un poco fuera de onda con el Manchester United en algunos partidos. Yo creo que el ejemplo más claro es esa vuelta contra el Atlético de Madrid, donde veías que estaba enfadado, un poco fuera de sitio, pero en cambio, pues con Portugal, en un encuentro que era de extrema importancia porque había que clasificarse para el Mundial, pues Bruno volvió a liderar.
Sí, yo la verdad que proyectaba un partido difícil para Portugal porque me imaginaba una Macedonia cerrando más espacios, controlando más las transiciones rápidas de Portugal. Es decir, yo creo que Macedonia tenía que estirarse en algún momento, pero ser muy selectiva. Y yo quizá la vi algo alocada, incluso en los primeros minutos, yendo arriba a presionar, desplegando a los dos laterales. Y claro, yo, aunque Portugal sabemos que ahora tiene jugadores para adaptarse a distintos contextos, yo creo que cuando tiene que, por la mentalidad de su entrenador y por de dónde viene, cuando tiene que atacar bloques cerrados, le cuesta más. De hecho, creo que atacar bloques muy cerrados le cuesta más a todo el mundo. Y yo me esperaba que iba a ser mucho eso, para Portugal, que quizá si el gol no llegaba pronto, se podía poner nerviosa, la presión de la gente. Yo me imaginaba un partido que se le podía hacer largo a Portugal, pero la verdad que hay un ataque que ya le cogen muy abierta a Macedonia, que es un pase que mete muy bien Otavio para Cristiano Ronaldo, que remata cruzado, y luego el gol es un error que Ristovski no puede tener un pase ahí en horizontal, que te arriesgas a que te lo pesquen, te lo pesca Bruno, y luego creo que está muy altruista Ronaldo para jugar de finalizar, que todos sabemos que el cuerpo a Ronaldo le pide finalizar, y sin embargo le mete un buen balón a Bruno que define con mucha determinación. Me gustó el partido de... Bueno, de hecho me han gustado los dos partidos de Otavio, creo que es un jugador... Que ha
entrado muy bien, y fíjate que Otavio es un jugador que ya había tenido alguna convocatoria con Portugal. De hecho, ahora estaba mirando que había jugado un partido contra Azerbaiyán en septiembre, pero vaya, donde ha entrado de verdad la selección ha sido en este parón de marzo, y además pues en un momento muy importante porque la misión era clasificarse para Qatar.
Sí, plena madurez, 27 años, creo que un jugador que ha crecido mucho en cuanto a jerarquía en los últimos uno o dos años en el Oporto. Antes un jugador que estaba bien, pero quizá le faltaba algo de colmillo, ¿no? Y ahora es un jugador que hace de todo, se ha endurecido porque corre, porque rasca, porque te da profundidad, porque tiene visión para meterte pases entre líneas, y creo que ha tenido mucha personalidad en una Portugal que sobre todo en la primera mitad, ya en la segunda mitad ya pudo ser un poquito la Portugal que le arranca una sonrisa a Fernando Santos, aunque Fernando Santos no sabemos si ha sonreído alguna vez en la vida, pero se pudo meter un poquito más atrás, le obligó a Macedonia a llevar más el peso del partido. Bueno, lo intentó Macedonia, ¿no? Tirando a veces a él más un poquito más cerca de Vardy, tirando muy arriba a los laterales, pero obviamente le faltó ese puntito de calidad, y Portugal fue muy, muy, muy certera a la contra, fue realmente, tuvo las ideas para salir a dos, tres pases con mucha velocidad, y no está en su madurez como Otavio, pero Pepe, pese a tener 39 tacazos, es un tema recurrente en este podcast, pero también son recurrentes sus actuaciones, y para mí Pepe vuelve a hacer un partido extraordinario.
Es que Pepe es muy bueno, y la verdad es que Pepe sorprende pensar, hombre, por la edad no tanto, pero sorprende pensar que lleve ya como 5 o 6 años fuera de la máxima élite, por así decirlo, ¿no? O sea, fuera 5 o 6 años fuera de las grandes ligas. Es que fue salir del Madrid, se fue al Besiktas, y luego lleva estos años en el Oporto, que está siendo un baluarte defensivo.
O sea, que el Oporto es muy competitivo,
Sí, no, por supuesto, por supuesto. O sea, digamos que fuera de las 5 grandes ligas está ahí picando la puerta, ¿no? De equipos competitivos, porque habitúa a estar en rondas eliminatorias de Champions, Europa League y demás, y es sin duda un equipo de gran importancia, ¿no? Además, dos veces campeón de Europa, ¿no? No le vamos a faltar al respeto al Oporto, pero que me refiero que Pepe, pues ya digo, es un jugador que es que tiene nivel para estar todavía en uno de los grandes de Europa por puro talento defensivo. Es que no sé si decirte que es un poco un jugador de otra época, un central de otra época, porque al final ver centrales con este oficio defensivo que disfruten como lo hace él, despejando balones del área y cortando las acciones rivales, no es sencillo,
Ricardo Carvalho ya llegó, ¿no?, a una edad parecida y rindiendo bien.
Sí, o sea que bueno, la verdad es que lo de Pepe, y también en su día lo de Ricardo Carvalho, pues la verdad es que fue sensacional. Bueno, pues yo creo que este partido realmente mucha más historia no tuvo de la que ya hemos contado, así que vamos a hablar del duelo entre Polonia y Suecia, que, Sergi, este sí que fue realmente interesante, hombre, evidentemente estaba mucho más igualado, digamos, ya de inicio.
La previa.
Entonces, pues bueno, un partido que lo ganó Polonia por 2-0, pero resultado para mí engañoso. Yo creo que Suecia hizo mejor partido que la selección de Polonia, en un encuentro en el que, bueno, yo creo que Suecia, a diferencia de lo que se podía intuir o de lo que se podía opinar después de haber visto, por ejemplo, pues la Eurocopa o algunos partidos de la selección, pues es un equipo que vaya, creo que en este duelo contra Polonia supo tener el protagonismo del partido, supo combinar rápido, supo tener movilidad. Yo creo que Alexander Isak, a pesar de no marcar o de no estar mucho en las acciones de área, jugó muy bien, porque cayó mucho a los costados, se asoció muy bien con Forsberg, con Quaison, con Kulusevski. La verdad es que yo creo que Suecia en ese 4-4-2, muy reconocible, la verdad, un 4-4-2 que a Janne Andersson hace ya mucho tiempo que le estamos viendo, pues el equipo funcionó bien, tuvo llegadas, tuvo ocasiones, se encerró en muchas partes del partido a la selección de Polonia, que salió con ese 4-1-4-1 de Czesław Michniewicz, que es el entrenador que estaba con el Legia y que es el que empezó tan mal la temporada con ellos, a la vez que empezó muy bien la Europa League con ellos, porque el Legia, mientras iba perdiendo partidos sin parar en la extraclasa, pues iba ganándolos en Europa League. Era un equipo muy, muy de extremos, según se mirabas Liga o Europa, y ahora es el seleccionador de Polonia. Y bueno, pues ha conseguido la misión de meter a Polonia en el Mundial, gracias a los tantos de Lewandowski y de Zieliński. Pero hemos visto a un equipo mucho más reactivo en este partido, de salir al contragolpe, de intentar proyectarse por los costados, sobre todo con Matty Cash por la derecha, porque era el que jugaba banda natural. Berezinski, que estaba en el lado izquierdo, pues jugaba a pie cambiado. Pero ya decimos, yo creo que la selección de Suecia firmó un buen encuentro y este 2-0, pues bueno, es la condena final para una selección que en momentos importantes falló, porque en la fase de clasificación, digamos en esa ronda de grupos, pues más allá de la derrota con España en la última jornada, pincha con Grecia y con Georgia cuando era líder del grupo y dependía de sí misma, y ahora pues le ha llegado la condena final en Polonia, de no poder disputar el Mundial en un encuentro en el que además jugó mejor que su rival.
Sí, yo de todo lo que has dicho te sumaría también, no habrá aquí haters de Szczesny, que le hemos pegado palos. Correcto. Y sacó un par buenas, yo creo. Muy que buenas. En este caso sí que salvó un poco a
una Polonia. Que le saca a Forsberg en la primera parte con un tiro cruzado es tremenda, es un parador.
Sí, es muy buena y yo coincido, creo que Suecia tiene varios vestidos, porque la hemos visto replegar mucho con las dos líneas de cuatro, pero de repente ayer las dos líneas de cuatro eran muy flexibles, porque sabes que tienes jugadores de buen manejo, porque al final Christopher Olsson, sabemos que es un jugador que le gusta ser metrónomo, le gusta mandar un poco desde el balón. Forsberg, cuando va a zonas interiores, es muy difícil quitarle el balón porque tiene ese sentido. Hablabas de Isak y creo que Quaison también son jugadores de buena movilidad. Kulusevski metiéndose por dentro, y creo que fue el equipo que trató de desordenar, tratando de ir a campo contrario ante una Polonia que ya con Paulo Sousa solía jugar con tres centrales y que, como dices, jugó con 4-1-4-1, con Bielik por delante de Begnarek y de Glick, y que fue mucho más reactiva. Yo creo que a Glick, por ejemplo, ya a estas alturas de la película, bueno, tiene 34 años, todavía no es Pepe, pero sabemos que Glick siempre ha vivido más cómodo cerca del área que con muchos metros a su espalda. Y vimos esa Polonia con un centro del campo muy, muy físico, con Möller, que sabemos que es un jugador que se sabe estirar, y salvo algún tramo, yo creo que entre el 25 y 35 de la primera mitad, por ejemplo, en que pudo estirarse un poquito más Polonia, con Matty Cash llegando por fuera, también con Szymański en alguna acción por la izquierda, vimos poca réplica del equipo polaco, que se nutrió sobre todo de acciones muy puntuales, de la del penalti que transforma un Robert Lewandowski, que también estuvo bastante desasistido, y luego de un error de Danielson, que no controló un balón atrás de Christopher Olsson y que le permite a Zieliński materializar el segundo gol en un partido muy, muy pragmático de Polonia, que es un equipo más físico que otra cosa, pero que tampoco esa exuberancia física no le penalizó mucho a Suecia en algunos momentos a la contra.
Sí, sí. Bueno, pues Suecia, que como decimos, se queda fuera de la Copa del Mundo después de este partido en el que, bueno, la verdad es que Goralski en la primera parte comete una entrada bastante dura, por eso tiene que meter en el descanso, sabiendo Michniewicz que se arriesgaba a una segunda tarjeta amarilla de Goralski, pues a Krychowiak. Solo hizo dos cambios la selección de Polonia. Michniewicz, a pesar de que su equipo no estaba haciendo un partido esplendoroso, pues mantuvo bastante el planteamiento hasta el final. Y en cambio, pues Janne Andersson sí que movió el banquillo, y con piezas de gran nivel, ¿no? Porque primero metió a Elanga y a Svanberg. Elanga al final, pues un jugador punzante por el costado. Svanberg, un jugador que con balón, pues si bien yo creo que Olsson, y sobre todo Olsson, no es un mal jugador en esa idea de tener el balón, pues Svanberg le podía ayudar y darle un plus en ese sentido al equipo. Luego entra Zlatan Ibrahimovic en los últimos 11 minutos, también juega Jesper Karlsson, pero no encontró la manera Suecia de meterle mano a la selección de Polonia, en la que, bueno, pues Chesney como último dique de contención, pues también hizo su faena. Creo que tanto Glik como Bednarek pues hicieron un partido que no estuvo mal, guardando su área, pudiendo jugar más atrás, con una Polonia que se defendió muchas veces por acumulación, con muchos hombres dentro o en la frontal del área. Y bueno, pues Suecia lo intentó, pero finalmente fue Polonia la que se mete en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y bueno, pues
repite, segundo mundial para Lewandowski.
Sí.
Sí, yo estuve en un Polonia-Senegal en el Mundial de Rusia, en el Lokrytie de Moscú. Yo estaba en Moscú y fui a todos los partidos de la fase de grupos en Moscú y cayó un Polonia-Senegal y ahí estuvimos.
Hombre, a ver, en un Mundial se ven todos los partidos, eso es lo que hay que decir. O sea, juegue.
Al ladísimo del banquillo de Polonia, ¿eh? Yo estaba detrás de los polacos, sí.
Hombre, muy bien, pues ahí escuchando las instrucciones desde el banquillo que recibían los jugadores de Polonia. Bueno, pues Polonia, que se mete en el Mundial, Suecia queda fuera. ¿Quién se lo iba a decir a Suecia cuando quedaban pues 3 jornadas para el final de la fase de clasificación? Lo tenía bien, dependía de sí misma, pero ha acabado eliminada tras perder con Polonia. Bueno, y también, ¿quién le iba a decir a Perú que iba a llegar a la repesca en Sudamérica, Sergi? Porque hubo una derrota con Bolivia que parecía que la dejaba bastante condenada en cuanto a sus opciones de poder, al menos, entrar entre los 5 primeros, pero la verdad es que Perú ha acabado bien esta fase de clasificación y tras ganarle a Paraguay en el día de ayer, pues aseguró su presencia en esa repesca intercontinental, que va a ser contra la selección o de Emiratos Árabes Unidos o de Australia. Tienen que jugar, digamos, las dos representantes de la Confederación Asiática entre ellas, primero para ver quién se enfrenta a Perú y después esa repesca intercontinental va a ser a partido único en Qatar. Recordemos que las dos repescas intercontinentales van a seguir este formato, también la de CONCACAF contra la OFC, es decir, la de Norteamérica contra Oceanía. Y bueno, pues en el día de ayer, como decimos, Perú dependía de sí misma porque estaba un punto por encima de Colombia y 2 por encima de Chile. Chile perdió su partido frente a la selección de Uruguay, 0-2, y Colombia sí que ganó, pero con la victoria de Perú pues no podía llegar a esa quinta plaza. Y Perú, que estuvo en el Mundial del 2018 con Ricardo Gareca y con unos cuantos jugadores que aún están ahí, pues ganó frente a Paraguay y la verdad es que la actuación, Sergi, de Perú fue sensacional. Yo creo que el equipo del Tigre Gareca fue reconocible. Además,
un equipo que mola Perú,
Sí, sin duda. Es que hay mucho talento en la selección de Perú. Talento, si quieres, inconstante, pero talento hay por un tubo, en este equipo de la selección peruana. Quizá el que más resume esto es Cristian Cueva, porque Cueva el talento lo saca a pasear pues cuando le apetece, y ayer pues da la sensación de que le apetecía mucho, porque al final estar en un Mundial siempre hay ganas, y la verdad es que Cristian Cueva, el pase que mete en el primer gol es un auténtico escándalo, o sea, ese balón de exterior por encima de la defensa, luego la Padula sacando recursos de 9, porque le coge así un poco descompensado, un pelín desequilibrado, pero mete bien la pierna, y mira que no tenía mucho espacio para cargarla, pero golpea bien con la pierna derecha y el balón pega en el palo y acaba dentro. Y luego pues el segundo lo hizo Yoshimar Yotun en una jugada cerca del final de la primera parte. De hecho, casi antes del descanso estuvieron muy cerca pues 2 jugadores de Perú de anotar. Creo que fueron la Padula y Callens, los dos que tuvieron la ocasión. Sí. Las ocasiones
la Padula al palo, ¿no?
Sí, la Padula al palo y luego Callens que acaba fallando. Callens que casi regala un gol en el final, en la última jugada de la primera parte. Perú, la verdad es que con 2 errores de Sergio Peña y otro de Callens, casi meten el partido a Paraguay, que realmente no estaba haciendo mucho. No. Y bueno, pues ya decimos, al final fue un 2-0 por parte del equipo de Ricardo Gareca, que va a estar en esa repesca. Por cierto, partidazo de los dos laterales, de Advíncula y de Trauco. Lo de Trauco fue un recital de centros increíble, me sorprendió que ninguno terminase en asistencia de gol, y luego Advíncula con una exuberancia tanto ofensiva como defensiva increíble, o sea que bueno, la verdad es que Perú, equipo bonito de ver, y con, por cierto, Renato Tapia también a gran rendimiento.
Sí, yo creo que Perú es de esas selecciones que elevan el nivel de alguno de sus jugadores, Yo creo que Cueva es un jugador muy de selección, por ejemplo, aunque yo recuerdo algún partido con el Sao Paulo, por ejemplo, en que, bueno, la verdad es que te pondrías a ver el partido solo por ver a Cueva, porque cuando está encendido te puede salir por donde sea. Es un jugador que bueno, es el típico 10 talentoso sudamericano, que a veces es perezoso, que incluso yo creo que a Cueva le cuesta mantenerse en peso en algún momento por su complexión física, pero que cuando está con la flecha para arriba es que te puede salir por donde quiera, porque tiene una calidad extraordinaria. Y luego, a mí la verdad que Jaume, lo poco que pudo competir en Rusia-Perú me dio pena, porque yo era la selección quizá que más ganas tenía de ver por lo desinhibida que la habíamos visto en el tramo final de la clasificación con Gareca, y creo que en algún momento quizá eso se ha perdido, pero ayer lo volvimos a ver. Vimos un equipo que a veces un poco inocente, ¿no?, con esas pérdidas que, por ejemplo, casi le permiten a Ferreira empatar el partido con un tiro que va al larguero, pero es un equipo con personalidad, con movilidad, con ese 4-1-4-1 en fase defensiva muy claro, con Tapia, que es un bastión, es un futbolista que es de esos jugadores que no hay tantos, que les gusta más jugar solos que acompañados, ¿eh?, que necesitan toda la zona ancha para ellos.
Me acuerdo una jugada que para mí resumió perfectamente lo que es Renato Tapia, que fue los últimos minutos de la primera parte. Es una ocasión que creo que termina con disparo fuera de Sergio Peña, que Tapia roba el balón con una recuperación sensacional, limpia, ganando perfectamente el cuero, y luego metiendo un cambio de orientación medidísimo para Advíncula, que dices, joder, es que abarca la defensa, abarca el ataque, es que a Tapia sí, le gusta hacerlo todo.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, entrevistar a Javi García, el jugador murciano, creo que era, que jugaba en el Madrid, cuando estuvo en el Benfica de Jorge Jesús, en el primer Benfica de Jorge Jesús, que él jugaba de medio centro solo. Y decía que se había dado cuenta que estaba más cómodo solo que con un jugador al lado. Y yo creo que Tapia es de esos, ¿no?, que necesitas toda la zona ancha para tener él el panorama, y la verdad que hizo un partidazo. Coincido en lo de los laterales, Advíncula. Que llegaba justo físicamente y no se notó en absoluto, porque le puso un reprise y una fuerza y una roja impresionantes. Los centros de Trauco, yo creo que alguno de esos centros también era de Jotun, ¿eh? Jotun, cuando caía a ese sector izquierdo, también puso buenos balones hasta que le duraron las piernas. Y luego también muy bien la Padula, que no está teniendo en el Benevento un 2022 muy, muy exuberante, por decirlo de algún modo, pero yo siempre que le veo con Perú Le veo bien, le veo peleón, le veo atacar las espaldas. Creo que es un jugador que, aunque obviamente él es nacido en Italia, le gusta ir con la selección y está sintiendo mucho lo que es ser la referencia en este equipo del Tigre Gareca, que creo que por fortuna, no sé si la vamos a ver en Qatar, pero queda esa esperanza de verles, y creo que es dentro del mundo fútbol de selecciones, es una selección muy particular y que te permite ver cosas muy... muy suyas, ¿no? De un fútbol todavía muy técnico.
Sí. La verdad es que una selección en la que Gareca, digamos, que ha desarrollado mucho ese talento, o por lo menos lo ha proyectado, ha conseguido configurar un equipo para que ese talento salga a relucir, y la verdad es que eso nos encanta. Mira, hacías bien en decir que el 2022 de la Padula no es bueno, porque es verdad que lleva 10 goles con el Benevento, pero es que no ha metido ninguno desde que comenzó el año. Todos los goles fueron entre septiembre y diciembre del 2021, así que no está en su mejor momento con el equipo italiano, pero en cambio con la selección, pues la verdad es que está jugando muy bien, ¿eh? Y lo que decías, tanto peleando con los centrales, comiendo el espacio, la verdad es que es un jugador que, ha hecho que el reemplazo de una leyenda absoluta como Paolo Guerrero, pues oye, esté siendo más sencillo de sobrellevar. Por lo tanto, todo el mérito ahí para Gareca por confiar en la Padula, y también mérito para el propio la Padula por rendir así. Bueno, pues Perú, que va a estar en esa repesca intercontinental y se va a enfrentar, como decíamos, a Australia o a Emiratos Árabes Unidos. Y hoy, que estamos a miércoles, quedan pues cositas aún por jugarse, porque todavía están en juego, por supuesto, las fases de clasificación de Oceanía y de Norteamérica, que de hecho son los dos continentes que en la otra repesca intercontinental van a verse las caras. En CONCACAF, la única clasificada matemáticamente es Canadá. Lo que pasa es que México y Estados Unidos tienen toda la pinta de que hoy también se van a meter. Luego, la cuarta es Costa Rica, y ya está eliminada del Mundial la selección de Panamá, que perdió, de hecho cayó goleada hace unos días frente a Estados Unidos, 5-0. Entonces, pues esos 4 puntos de diferencia, quedando 3, ya dejan fuera a la selección canalera de la próxima Copa del Mundo, una selección que en la anterior edición sí que estuvo. Y bueno, Costa Rica tiene opciones matemáticas de meterse, lo que pasa es que necesita ganar y que México no lo haga. Costa Rica juega con Estados Unidos, y México va a hacerlo en Honduras. Así que ese es el planning para hoy. Y también en la parte o en la lucha en Oceanía, pues la final, digamos, de la fase de clasificación de Oceanía para ver quién juega esa repesca intercontinental la van a protagonizar Isla Salomón y Nueva Zelanda. Así que queda dicho.
¿Te tienes fe, no, a Isla Salomón o no?
Hombre, pues siempre se la queremos tener, ¿no? A ver si cambia un poco la cosa, porque Nueva Zelanda es la que está acostumbrada a representar a Oceanía en cualquier competición, ya sea de clubes o de selecciones, así que si la cosa cambiase, pues sería divertido. Aunque, obviamente, Nueva Zelanda posiblemente sea el equipo más cualificado, ¿no?, para competir con los equipos de otros continentes. De Isla Salomón, dudo que haya demasiados jugadores fuera de las propias Islas Salomón.
En la Conference no hay ninguno, ¿eh?
Estamos seguros. No me suena de nada, la verdad. O sea que me parece que no. Bueno, mira, lo estoy mirando ahora. No hay ni un solo jugador de Isla Salomón que no juegue en la Liga de Isla Salomón. Aunque, ojo, porque hay un jugador que se llama, y esto te va a hacer gracia, Rafael Leao, o sea, casi se llama Rafael Leao, que ese delantero tiene 18 años y en las rondas anteriores hizo partidos tremendos, No los he visto completos, pero sí que he visto imágenes y la verdad es que, oye, un jugador que con 18 años y destacando así en previas de mundiales, yo creo que algún salto puede dar, no te diré a Europa ni a una gran liga, pero oye, a lo mejor en una buena liga asiática o en la propia Australia o Nueva Zelanda, quién sabe.
Puede ser que haya estado ya en Nueva Zelanda este jugador que me estás comentando.
Rafael Leao, pues mira, estuvo en la cantera del Wellington Phoenix, sí, vale. Es correcto, sí. Y luego estuvo en el, luego ya en su carrera profesional solo ha jugado en la liga de las Islas Salomón, pero vale. Sí que estuvo en inferiores del Wellington Phoenix. Su primer equipo juega en la Liga Australiana y el filial juega en la Liga Neozelandesa, que es un caso curioso, el del Wellington Phoenix. Bueno, quedaba un nombre por comentar, en este caso, ya que hemos explicado los partidos y todo lo que queda por disputarse en este camino hacia el Mundial. Un nombre que queríamos comentar, en este caso de un jugador que todavía está en categoría sub-17, 17 años, Lucas Nubi Nkokam, central belga de origen camerunés del Standard de Lieja. Cersei, que recientemente jugó contra España sub-17 en este parón, partido en el que perdió Bélgica 1-0 frente a la selección española, y un jugador que principalmente es central, aunque también puede actuar de lateral derecho, pero ¿qué destacarías de este jugador?
A ver, yo la verdad que lo he visto en este partido contra España, uh-huh. Y era el capitán de la selección belga sub-17, y pese a ser tan joven, él es de enero de 2005, es decir, hace poco ha cumplido los 17, ya ha debutado con el primer equipo en Liga del Standard de Lieja, y la verdad que a mí me parece un central interesante, ¿eh? Porque creo que tiene, yo lo he visto obviamente en el contexto con los de su edad, pero me parece un jugador de mucha jerarquía, anticipador, agresivo, con determinación en salida de balón, creo que tiene muchos atributos para desarrollarse bien, todavía es muy joven. Pero bueno, también lo habíamos seleccionado, Jaume, porque en Bélgica en algún momento va a tener que haber relevo de centrales. Es una línea que está algo envejecida y por abajo sube algún nombre que está bien. Y este Lucas Nubi creo que es un futbolista que, bueno, vamos a ver cuál es su techo, si llega pronto, si llega tarde al primer equipo asentado en el Standard de Lieja. Pero en Bélgica sub-17 es un central que tiene buena pinta, la verdad.
Bueno, pues Lucas Nubi Nkokam, este central belga de origen camerunés, que como decía Sergi, pues ya con el estándar de Lieja ha podido debutar con el primer equipo a pesar de su precocidad. Bueno, vamos a ir con las preguntas de los oyentes y la primera es de Luis Alberto Martínez. Nos dice, buenas muchachos, ¿será este verano por fin el salto de Domenico Berardi a otro equipo de mayor entidad? En mi opinión ya se ha pasado el juego varias veces en la Emilia-Romagna y debería buscar nuevos retos. ¿En qué equipo le veis un hueco? Gracias, un gustazo escucharos. Bueno, con Berardi llevamos oyendo esta película 6 años, yo creo, como mínimo, desde el 2016, diría yo. Porque además recuerdo que hace algunos años, pues Berardi creo que tenía como una copropiedad entre Sassuolo y Juventus, por lo tanto daba la sensación de que en cualquier momento la Juventus iba a apretar el botón rojo y se iba a llevar a Berardi, pero no fue el caso en ningún momento. Luego creo que tuvo algunos problemas de, no sé, tuvo problemas de lesiones en algún momento y eso también le lastró un pelín, pero es verdad que Berardi, pues hombre, es la gran estrella del Sassuolo, además internacional con la selección italiana, campeón de Europa, con el equipo azzurro, también no clasificado al Mundial, Berardi también fue partícipe de eso, pero vaya, no seamos injustos con él porque es un muy buen jugador y que en los últimos años es verdad que por nivel ha demostrado que podría jugar en un equipo mayor, pero no sé, Sergi, si quizá es uno de esos jugadores que ha encontrado un poco sus, o que ha echado raíces, ¿no?, en un club, en este caso en el Sassuolo.
Sí, yo creo que vamos tarde con eso. Yo, a ver, en su día yo pregunté y alguien me dijo que era como tímido también él a nivel personal, pero bueno, yo creo que la timidez ya a estas alturas, jugando con la selección italiana, la habrá dejado atrás y me parece que es un jugador que ya tendría que estar, jugando en un club todavía superior.
Lo que pasa es que, claro, si piensas en la Juventus, en realidad, con los jugadores que tiene arriba, bueno, mira, es verdad que ahora que se va Dybala, no es el mismo tipo de jugador, pero vaya, igual ahí puede haber un hueco. Vamos a ver qué sucede con Domenico Berardi en el futuro. Bueno, pregunta de Sadareño, que nos dice: hola chicos, a vuestro juicio, ¿cuáles son los tres mejores jugadores finlandeses en la actualidad? Un saludo. Hombre,
Radecki, ¿no?
Sí, Radecki,
Glenn Camara
y nuestro gran amigo Teemu Pukki. Sí, sí, exacto. Yo creo que el otro día cuando leí la pregunta, hace ya, bueno, la semana pasada, cuando nos llegó, recuerdo haberla visto y sí, llegué a la misma conclusión. Así que sí, nos quedamos con esos tres, con Radecki, con Glenn Camara y con Teemu Pukki. Luego, Mikel nos dice: buenas cracks, la semana pasada hablabais de Saliba. ¿Debería tener hueco en el 11 del Arsenal del año que viene sí o sí? Por primera vez en años, el Arsenal genera ilusión. ¿Qué refuerzos le meteríais? ¿Jo Tielemans o Neves? ¿Camará, Leao o Nkunku? ¿Jonathan David? El Arsenal pues seguro que va a interesarse por bastantes nombres. Veremos si se acaba metiendo en la Champions. Desde luego, eso le puede ayudar mucho de cara al mercado de la próxima temporada. Y viendo que en los últimos años pues el Arsenal ha tenido, yo creo que ha mantenido objetivos ambiciosos, pero no ha sido capaz de traerlos. Igual el entrar en la Liga de Campeones le puede servir de sustento. Pero sobre el caso de Saliba, hueco en el 11 del Arsenal del año que viene sí o sí. Hombre, por lo que le hemos visto en el Marsella, pues tenemos claro que es un jugador que está progresando y que tiene muchas virtudes y demás, pero es verdad también que Arteta ha encontrado bastante esa pareja con Gabriel y con Ben White. O sea que no sé si Saliba tendrá sitio claramente en el 11 en caso de que el Arsenal lo quiera repescar, que eso también habrá que verlo.
Sí, yo en el Arsenal no sé, pero en un grande a Saliba sí que le veo sí o sí, jugando ya con regularidad, creo, ¿eh? Luego, al final, bueno, no sé si puede haber cierto vértigo, no lo sé, me parece un jugador muy preparado a todos los niveles. Y luego, de los fichajes que propone, yo, por ejemplo, si él dice Camará, el del Marsella, seguro, y luego dice o Tielemans o Neves. Yo, si tienes a Camará, escojo a Tielemans, por ejemplo, antes que a Neves, que quizá hace el mismo rol, ¿no?
Exacto, sí. Sí, Tielemans quizá más capaz de descolgarse. Yo creo que, un jugador quizá más, no sé si más polivalente, más completo, ¿no? Que Neves. A ver, Neves también sabe hacer esas cosas, pero creo que tiene otro perfil, exacto.
Tiene más recorrido, más box to box. Neves lo veo más horizontal.
Sí, sí. Bueno, y luego también en la disyuntiva, Leao o Nkunku, ¿eh? Es una disyuntiva interesante, ¿eh? Porque realmente son dos jugadores diferentes. Además, en Nkunku, es verdad que Leao también puede jugar en un rol diferente al que está ejerciendo ahora, porque siempre lo decimos, él está jugando de extremo izquierdo, pero puede jugar de nueve. El caso con Nkunku también es que es un jugador, a ver, ahora ya quizá le cuesta volver atrás, ¿no? Porque con todos los goles que ha metido, sería raro volver a verle aparecer en el centro del campo. Pero bueno, en épocas pasadas de su carrera lo ha hecho, así que, oye, tienes ahí dos perfiles diferentes y que, además, pueden ofrecerle diferentes también roles al equipo. Bueno, pregunta de Anónimo, que luego nos dice su nombre, Nicolás. Pues, ¿qué tal, Nicolás? Nos dice: muy buenas. ¿Pensáis que tanto Camará como Camará, o sea, Camará con C es el del...
El juvenil.
Sí, exacto. Y luego, Boubacar Camará, el del Marsella, podrían aportar una buena salida de balón jugando de 5 en el Atlético. Hoy Herrera, como en su día Thomas, tenían esa característica y a mí me parece muy importante para lanzar al Atlético bajo presión. ¿Y qué opinión tenéis de Matty Cash? Fíjate que, bueno, lo que decimos con Boubacar Camará siempre es que es un jugador que él es capaz de presionar a los demás, pero en este caso, Sergi, ¿tú cómo le ves bajo presión de otros?
Yo veo, creo que puede jugar de 5 el Camará con K y el Camará con C no me lo imagino tanto, porque es cierto que tiene buena salida de balón, pero me parece un jugador más explosivo, menos cerebral, que le gusta corregir más, así como Camará con K, el de Marsella, nace de central, pero se ha sentado bastante en el centro del campo. Yo es Ibrahim, ¿no? Ibrahim Camará, al del juvenil, le veo más asentado en la posición de central. Y Matty Cash, yo creo que es un, sin tener el nombre de los grandes laterales de Europa, creo que al Atlético entiendo que nos hace la pregunta en dirección Atlético, ¿eh? Creo que sería, podría ser muy funcional, un jugador que te puede jugar en línea de tres y el de carrilero, que te puede jugar en línea de cuatro, que te cumple defendiendo, que luego ataca bien y con determinación. Habría que ver la adaptación de los jugadores de las islas, aunque él es ahora polaco, pero sí, me parece un buen nombre para el Atlético.
Bueno, y además, teniendo ya la experiencia previa de Trippier, pues no sería ya tan extraño para él. Mira, estoy mirando ahora a Sergi y creo que se refiere con Camará con C a Mohamed Camará del Salzburgo, porque apareció un rumor de que los dos Camarás, tanto Boubacar como Mohamed, podían ser opciones para el Atlético. Entonces, bueno, hablábamos de Ibrahima Camará, del central que está jugando a nivel juvenil, pero en cuanto a Mohamed Camará, que le hemos visto en esta Champions, pues también, ¿cómo lo verías en esas situaciones de presiones rivales?
Lo veo un pelín distinto. O sea, yo creo, por ejemplo, creo que es mucho más cerebral el Camará del Marsella, me parece, un jugador que hace todo a muy pocos toques, con mucha elegancia, que ya sabe lo que va a hacer antes de recibir. Y el del Salzburgo creo que es un jugador algo menos posicional, que te puede romper en alguna conducción también, que te puede, esas presiones te las puede eliminar conduciendo. Me parecen dos jugadores de, la verdad que de muchísimo nivel. Tendría que valorar aquí Simeone si quiere un jugador más para vivir por delante de los centrales, un jugador que te puede hacer incluso algo más, como es el del Salzburgo. Ya sabemos que el Salzburgo juega más a transiciones, ¿no? Un equipo que bueno, está más alineado con lo que han hecho los equipos de la Red Bull en los últimos años.
Bueno, luego otra de José Antonio Troya Santos nos dice: la Conference para mí es la mejor competición de las tres, y no por prestigio, lógicamente, sino por la barbaridad de cosas que descubres. Lo ideal, creo, es que se jugara el martes la Champions, el miércoles la Europa League y el jueves la Conference en horarios 7 y 9. Hombre, yo puedo entender la idea. De hecho, los años 90 era una cosa así, porque el orden era distinto. Era el martes la UEFA, el miércoles la Champions y el jueves la Recopa. Lo que pasa es que la Champions, como gran competición y gallina de los huevos de oro del fútbol europeo, me parece absolutamente imposible que acepte llevar a cabo, o sea, me parece imposible que la UEFA acepte llevar a cabo algo así, básicamente porque prefiere que la Champions, que es la competición que le da mayores audiencias, pues que tenga los partidos, digamos, más separados de horario, que tenga, pues, por ejemplo, lo que sucede en la fase de grupos, ¿no? Que hay dos que se juegan a las 7 y luego otros 6 que se juegan a las 9, a diferencia de lo que era antes, ¿no? Que se juegan 8 a las 9 menos cuarto. Se juegan todos. En cambio, ahora, pues, hay dos partidos que se quitan de ese horario central para que, bueno, las audiencias crezcan, ¿no? Así que...
Sí, y Jaume, no, igual me estoy rizando el rizo, ¿eh? Pero en días de Champions, ¿no meterías un par de conferencias a las 4 o así?
Bueno, lo que pasa es que, claro, a las 4 ya es una hora complicada.
Tú y yo lo veríamos, pero quizá la gente que tiene curros...
Exacto,
oficina, sí, sí. Digamos, tiene un conflicto, lo entiendo.
Claro, es que al final...
Y mirando un poco por el pueblo.
Esa es un poco la cuestión, ¿sabes? Yo creo que si miras un poco por digamos, la gente normal, no como nosotros, pues...
No sé vendría bien, ¿eh?
No, no, hombre, claro, a todos nos vendría bien, oye, que el...
Que hay Youth League, también es cierto que hay Youth League a esa hora.
Claro, claro, sí. No, es que entonces ya no hay tiempo para todos,
verdad,
ya
no hay
tiempo para todos, sí. Entonces se nos complica. Bueno, Bruno Bouza nos dice: buenas, cracks, después de la buena temporada que está realizando Michael Olise, ¿le voy saliendo este verano del Crystal Palace? ¿Y cuál sería un buen destino para él? Tal vez un proyecto como el Newcastle. Pues puede ser, ¿no? Porque al final el Newcastle... es un proyecto que tiene mucha ambición, pero que tampoco va a tener un equipo de superestrellas a la primera, entonces hay que ir poco a poco, ¿no? Y quizá Michael Olise, viendo que está rindiendo bien con este Crystal Palace, pues quizá es una buena pieza para tener en el Newcastle en estos años previos, ¿no? A convertirse en un gran equipo de Europa. A ver, la dialéctica del Newcastle, y viendo pues la proyección que tiene y el dinero que se va a invertir y demás... No sé, Bruno Guimaraes, que lleva 3 días en el club, por decirlo así, ya ha hablado de que quiere ganar la Champions con el Newcastle. O sea que las aspiraciones del club son muy grandes. Lo que pasa es que va a pasar un tiempo hasta que eso pueda llegar a suceder. Y obviamente, pues lo que decimos, ¿no? Las inversiones tienen que ser un poco más de este tipo, ¿no? Tipo un Michael Olise, no sé cómo lo ves tú.
Sí, la verdad, pensaba que le había costado más dinero al Crystal Palace, Michael Olise, porque ya en el Reading se veía que era un buen jugador, pero... Bueno, entre comillas, solo 9,3 millones según Transfer Market. Sí. Y la verdad que no sé si estaría para salir. Quizá le venga bien también estar un añito más, ¿no?, en el Crystal Palace, y es todavía muy, muy joven. Jugador nacido en Londres, pero con nacionalidad francesa, ¿eh? Puede elegir todavía, porque ha jugado en categorías inferiores con Francia, pero estas cosas ya sabemos que a veces las carga el diablo.
Bueno, pues aquí vamos a cerrar este turno de preguntas, Sergi. La semana que viene pues estaremos de nuevo el lunes, porque será semana europea de clubes, así que pues nos autoimponemos esto de estar el lunes ya para que la gente nos escuche antes de que comience esa jornada. Y nada, pues van a ser menos días de margen entre un podcast, sí, y otro, pero bien lo merecía esta semana mundialista.
Sí, es quizás el ciclo más corto entre podcast y podcast que hemos hecho desde que existe el podcast. Claro, en nada estoy aguantándote otra vez.
Sí, solo vas a tener 5 días de descanso en cuanto a lo de aguantarme, por lo tanto, ánimo con ello. Bueno, pues aquí lo dejamos, aquí cerramos este podcast de Noroquete de Maracón. Hasta la próxima, adiós.